Estamos por ello en comunicación con el ministro de la Producción, Francisco Cabrera, que está en línea. Gracias por atendernos. ¿Cómo le va?
Hola, buenos días. ¿Cómo le va, María Julia?
Bien, muy bien. Bueno, primero le tengo que preguntar por la noticia que todos los diarios tienen en portada y que tiene que ver con los incidentes ayer en la marcha multitudinaria en la que se reclamó por la aparición de Santiago Maldonado. Bueno, es el primer ministro con el que hablamos a la mañana, así que me gustaría saber su opinión.
Mire, es un tema, por supuesto, muy serio y muy doloroso para su familia. Pero los primeros interesados en que aparezca con vida Santiago Maldonado es nuestro propio gobierno. En ese sentido, creo que Marcos Peña ya hizo declaraciones respecto de que hay un equipo que está trabajando muchísimo con la justicia para aportar todo lo que sea necesario para que se esclarezca esto de la manera más profesional y rápido que se pueda. Lo que también me convoca a decirlo de ayer es que debería el sector político ser más prudente respecto de esto y no culpar a una institución cuando todavía no hay elementos para hacerlo. Me parece que tenemos que hacer todo lo que haya que hacer para esclarecer esto. Es muy importante que se esclarezca y que aparezca con vida Santiago Maldonado, pero los sectores políticos deberían ser más prudentes.
Uh-huh. Cabrera, esta semana lo he escuchado, bueno, sé que es un ministro particularmente optimista, porque siempre se lo ve en todas las fotos. Es el único que sale siempre sonriendo.
De los pocos, sí.
Sí, siempre, ¿viste? Siempre lo agarran con una sonrisa amplia. Y tiró frases todas optimistas, muy optimistas. Bueno, una de ellas fue porque se conoció el índice de crecimiento de la industria. Después habló de las pymes. Habló también que se estaba notando el crecimiento del consumo. Nosotros en Radio Nacional nos escucha gente y nos escribe de punta a punta del país, lugares inhóspitos, lugares rurales. Estas cifras que usted está diciendo, mucha gente no las siente en su casa y otros sectores sí, ¿no? Es como que pareciera que el crecimiento va por partes. ¿Cuándo se va a terminar de consolidar ese crecimiento? ¿Cuál es la perspectiva que hay?
Mire, yo traté ayer de comunicar algo que es para redondear el escenario, ¿no es cierto?, respecto de la economía. Y este escenario es un escenario de crecimiento homogéneo de la economía. Por eso yo recalqué algo que tiene que ver. Además, es el Día de la Industria, por eso también hablé particularmente de la industria. Pero bueno, obviamente lo que nos interesa a todos nosotros es el crecimiento del total de la economía y, por supuesto, el crecimiento del empleo. Pero dicho esto, como había tanto debate respecto de los brotes verdes y durante estos últimos meses y el eventual heterogeneidad de crecimiento de la economía, primero en términos agregados digo, bueno, ahora sí se confirma, porque ya llevamos varios meses que esto es así, de un crecimiento sostenido de toda la actividad económica que incluye, por supuesto ustedes se acuerdan cuando empezó nuestro gobierno, los motores que impulsaron la economía fueron el agro, la obra pública, las exportaciones, bueno, por supuesto todo lo que tiene que ver con la energía. Bueno, ahora ya la construcción privada está siendo muy activa, por eso ustedes han visto las cifras que tienen que ver con el despacho de cemento, de acero, de vidrio, uh-huh, de aluminio, de yeso. Cuando usted dice construcción, desde lo técnico, no tiene importancia esto, pero desde lo técnico eso es inversión, ¿cierto? Eso cuenta en la cuenta de inversiones. Sí. Ahora, eso hace que se desarrollen una cantidad de industrias atrás de eso y que impulsen el crecimiento. Entonces, esto es lo primero que le puedo decir y que es lo que nos trae el optimismo, porque esto es lo que muestra que hay un desarrollo de la economía sustentable, parejo, y que nosotros creemos que va a seguir creciendo durante los próximos años.
¿Y qué pasa con el consumo?
Bueno, entonces, uno de los elementos que tienen que ver con el crecimiento de la economía es el consumo. El consumo es, lo que, para decirlo simple, es todo el consumo. El consumo es, entonces yo digo, el consumo ya arrancó hace mucho y muy fuerte, porque el consumo es, por ejemplo, la venta de autos, está volando, la venta de autos acumulada este año está por arriba del 30% respecto del año pasado, la venta de motos, que está en el 56% por arriba del año pasado, la venta de inmuebles es consumo, uh-huh, 40% arriba del año pasado, la venta de electrodomésticos es consumo y está 15% arriba que el año pasado. Y cuando hay gente que dice, bueno, pero ¿cuándo empieza el consumo? Se está refiriendo a una parte del consumo, que es el consumo masivo, que son alimentos y bebidas, todo lo que tiene que ver con el cuidado del hogar y con el cuidado personal. Ese es el aumento, ese es el consumo sobre el que ha habido tanto debate respecto de que no aumentaba, por dos razones. Una, porque es cierto que recién ahora está creciendo el consumo, creció este mes pasado el 2%, pero sobre todo porque generalmente se mide ese consumo a través de la venta de supermercados. Y la venta de supermercados sí cayó fuertemente, uh-huh. porque gran parte de la venta de supermercados se fue a manos de los mayoristas.
Claro, la gente se avivó que ahí estaban los precios muchísimo más baratos.
Y de los almacenes de cercanía. Entonces, eso genera la confusión. Ahora, más allá de la confusión, vamos a la pregunta original. ¿Cuándo la gente va a sentir, y digamos, la gente, nos referimos seguramente a la gente de menores ingresos, que son los que más les afecta el bolsillo, cuándo empieza a sentir que está mejor? A medida que baja la inflación, el salario real aumenta mes a mes en la Argentina, a medida que las previsiones de la inflación son más bajas que lo que fue la inflación del año pasado. Y por lo tanto, este año ya ha crecido el salario real más del 5 o 6%, y esto se nota en que justamente que está creciendo el consumo masivo, porque en ese consumo masivo, esto de alimentos y bebidas, es donde somos todos iguales, donde todos comen, se compran un shampoo para lavarse la cabeza o una escoba para barrer su casa. Entonces, esto acá ya estamos con el 2% de crecimiento. Y lo sorprendente es que los niveles más bajos, los niveles con menos poder adquisitivo, es donde más ha crecido, es el 12%. ¿Esto por qué? Porque los niveles más altos tienen otras alternativas, que es esto que le estoy diciendo, que es la cuota del auto, la cuota de la moto, la cuota del electrodoméstico, la cuota de la vivienda, los créditos hipotecarios que están pagando, que están explotando y que impulsan también la construcción. Y bueno, esto a medida que baje la inflación, el salario real va a ir creciendo y por lo tanto vamos a estar estamos con todos los indicadores funcionando como una economía que crece.
Ministro Cabrera, Daniel Seifert lo saluda, buen día.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va?
Buen día. Lo escuchaba hablar particularmente de este tema del supermercadismo y de también las personas que no tienen, digamos, una economía holgada, sino todo lo contrario, y que a veces el supermercado es una salida. Y yo pensaba, digamos, venimos de tiempos de Moreno y, un estilo medio patotero de tratar con el empresariado. Pero también es cierto que incluso gente de la propia alianza que gobierna, Elisa Carrió, ha criticado fuertemente al supermercadismo por cómo está actuando en los últimos tiempos. A la cartelización, ¿no?, de precios y de cómo se opera en el mercado de los precios de alimentos, que es lo más importante, digamos. ¿Cómo se puede entrar y trabajar ese tema sin caer en las mañas de Moreno, digamos, obviamente?
Me parece muy buena su pregunta, porque finalmente lo que está diciendo, bueno, ¿cómo se hace para trabajar en este tema sin, en definitiva, poner precios máximos por la fuerza? Porque claro, esto mostró que cada vez que pusimos precios máximos aumentaban
los tampoco precios. Y tampoco sin que los supermercados se abroquelen y decían las tarifas, ¿no?
De todas maneras, le cuento algo. Los supermercados venden el 30% de lo que se vende en el consumo en la Argentina. Entonces, de hecho, no son monopólicos. Pero ¿cuál es la herramienta? Pero le contesto. La herramienta es la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Porque la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, que es una agencia independiente y sobre lo cual además estamos haciendo una ley que está patrocinada por Lilita Carrió y por Mario Negri, tiene ese rol. Tiene el rol de estudiar los mercados y los protagonistas de los mercados para ver que no haya posiciones dominantes, que no haya abusos de posición dominante, mejor dicho, ni prácticas monopólicas. En el caso de los supermercados hay una investigación abierta, pero fíjese que la investigación que está abierta y el gran tema de los supermercados no es tanto con el cliente que va y consume, sino con su proveedor.
Claro, exactamente, sí.
Con su proveedor. Ahí es donde, yo no quiero anticipar nada, pero donde aparentemente habría prácticas de posición dominante.
Esta investigación está en la
Secretaría de Comercio, en la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Uh-huh. Nosotros seguimos avanzando. La verdad que todos los días hacemos algo para esto de modernizar la economía.
Sí.
Nosotros ya anuncié el otro día en la UIA, que ya espero el año que viene anunciar que va a estar en funcionamiento lo que llamamos conformación de facturas. ¿Qué es? Es una herramienta de inclusión financiera de las pymes. que cómo funciona. Una vamos a poner a un supermercado X por ahora. Una pyme que vende tomates le vende al supermercado X tomates, le manda los tomates y le manda una factura electrónica. El supermercado tiene 21 días para conformar la factura, decir, sí, esto efectivamente yo lo tengo que pagar.
Como Mercado Libre, más o menos.
Claro, algo así, o si no, de hecho queda conformada. Si es así, cuando ocurre eso, esa factura se coloca en una especie de, justamente, de mercado electrónico de facturas, que puede ser descontado por cualquier banco, pero contra garantía del supermercado X. Entonces la PYME va a pagar tasas muy bajas, claro, para descontar esas facturas.
O sea que en lugar de utilizar los medios de pago, que a su vez están gravados con impuestos para cancelar las facturas, nos salteamos todo ese paso y toda esa cantidad de pequeños 1% de los cheques de las maneras de pago.
No, pero el verdadero... No, pero el verdadero no, el verdadero, la verdadera ganancia está en lo siguiente. Hoy, cuando la PYME tiene la factura que dice que le envió a Carrefour, bueno, no es muy difícil que pueda conseguir crédito contra eso. Pero si la factura está conformada y por lo tanto tiene la capacidad de ser una vía de cobrarse por la vía ejecutiva, es como un cheque de Carrefour.
Claro.
Y le puse el nombre ahora, Carrefour.
Lo paga usted.
Es como un cheque de Carrefour que un banco está dispuesto a descontar una tasa muy baja, porque el riesgo es muy bajo.
Entonces, por ejemplo, vos tenés...
La PYME no tiene más el riesgo PYME, la PYME tiene el riesgo de quien le vendió.
Claro. Entonces vos podés depositar facturas conformadas como si fuesen cheques.
No las depositas, las colocas en un sitio. En inglés le dicen marketplace, a lo que hace... Entonces, ¿cómo ocurre? Le vamos a poner nombres. Viene el Banco de Santander y dice, che, yo te voy a descontar la factura a lo que se están descontando ahora, que es altísimo, o sea, 40% anual. Pero viene el otro banco, el banco HSBC, y dice, no, pero yo te descuento al 30, y ahí empieza la competencia. Y viene el BBVA y dice, no, yo lo descuento al 20. Entonces, el PYME, el señor que vende tomates, PYME, que nunca hubiera tenido la chance de poder hacerse el dinero a tasas tan baratas, lo logra. Esa es la gran diferencia.
Claro, claro.
Y eso es lo que se llama inclusión financiera.
Y hubo mucho entrevero, mucho lío también en los últimos años, y no creo que ya tan rápido se hayan cambiado las cosas, con el tema de la importación y la exportación. Sí. El adelanto de IVA, para importar un bien tenés que pagar el IVA por anticipado, después lo tenés que vender, después lo tenés que cobrar, después eso... es a precio dólar, el dólar cambia, entonces, bueno, es todo un mejunje de cosas y de trámites para los que están en la actividad productiva, que también muchas veces eso fomenta la informalidad de muchos negocios, ¿no? Es como, es muy difícil hacer las cosas bien en la Argentina y no fundirse.
Bueno, estamos muy involucrados con solucionar todos estos temas. Yo te diría, para ponerle un título a esto, se llama desburocratización y simplificación de la economía. Ese título dice, como dijo Macri, el presidente Macri ayer, o antes de ayer en el Día de la Industria, desburocratizar la economía, ya nosotros hemos calculado que por lo menos es un punto del PBI. Es decir, es mucho, mucho dinero lo que se ahorrarían las compañías si nosotros desburocratizamos. En particular, el tema de importar y exportar, nosotros tomamos una decisión casi al principio de nuestro gobierno, que fue que la liquidación de las divisas, que en el peor momento de Moreno tenían que hacerse a los 15 días, y por eso las pymes perdieron los mercados de exportación. ¿Entendés lo que digo?
Sí.
Si vos vendías un producto hacia afuera, te decían que deposite los dólares en el Banco Central en 15 días. Obviamente ni siquiera te pagaban en 15 días, con lo cual no podías hacer la venta. Bueno, ahora nosotros lo pasamos de ese plazo a 10 años. No existe más ese problema, y estamos en un trabajo junto con la aduana y con la FIP, en un trabajo, y con el Ministerio de Modernización, trabajando en el Ministerio de Producción, trabajando en la aduana para simplificar todos los procesos. Y la verdad que nos está yendo bien. Lo primero que hicimos fue poner lo que se llama la póliza de caución, que es que uno pagando una póliza de una póliza, un seguro en definitiva, puede retirar lo que importó de la aduana y evitar los gastos de almacenaje si hubiera alguna diferencia que tenga que ser solucionado por un tribunal fiscal respecto de los aranceles. Entonces, le quitamos todo incentivo eventualmente a los vistas de aduana para que tengan la tentación de decir, yo esto lo puedo arreglar de otra manera. Los productos salen de la aduana. Estamos en una lucha muy fuerte.
Bueno, pero ahí también no hay de Hays, bueno, pero hay una...
Te voy a dar una noticia que creo que no salió en los diarios.
Bueno, al fin.
Ayer se hizo la primera sociedad anónima, se llama Sociedad por Acciones Simplificadas. Es una sociedad que se hace en la Argentina, que se puede hacer, que está reglamentada y normalizada por la Ley de Emprendedores, y se hace en 24 horas. Y todo a distancia, todo por internet, se inscribe la sociedad, se consigue el quit, se abre una cuenta corriente en un banco, y se puede manejar todos los libros en forma electrónica. Ayer ya se hizo la primera sociedad de esta manera, el día que habíamos dicho del Ministerio de Producción, es el 1 de septiembre,
sí.
Así ocurrió ayer.
Bueno, ¿de qué rubro es?
Eso sí quería saber todo eso.
Creo que es una... el nombre tiene algo que ver con alimentos ecológicos, así como...
veganos, para... una cosa así.
Claro, exactamente.
Slow food, algo muy pro debe ser, claro. Marina, seguramente.
¿Cómo se llama? Celíacos.
Muy bien. Bueno, ministro, muchísimas gracias por la comunicación con Radio Nacional. Esperemos que todo lo que ha dicho se cumpla, pues se está cumpliendo algunas cosas, pero que otras se cumplan muy muy en breve, porque la verdad que yo a veces pienso, Argentina es muchas veces un país inviable para los que queremos hacer todo bien, ¿no? Porque es la carga impositiva, porque es la burocracia, porque son, o sea, a veces pagás los impuestos y después no salen reflejados en los sistemas por 3 semanas. Vos decís, ¿cómo? Sí. Y entonces es como todo muy loco, ¿no? Lo que pasa.
Bueno, es una tarea muy grande, muy motivadora, porque es un cambio fundamental, claro, para nuestro país, y que está del lado de los que quieren hacer, entonces, y de los que tienen confianza y quieren crecer y quieren dar empleo. Así que, bueno, estamos trabajando en eso.
Gracias, ministro. Hasta luego.
Hasta luego.